Muy buenos días a todos. Es bueno estar en la casa del Señor de nuevo con ustedes. Esta semana, pues, muchos de ustedes supieron que iba a estar viajando, entonces parece ser que fue como el mes pasado que los vi a ustedes, pero en realidad el tiempo está pasando rápido. Y como dijo Xochitl, ya estamos entrando en febrero, o ya estamos en febrero. Y qué rápido, otra vez de nuevo, qué rápido está pasando el tiempo. Si usted no se ha conectado, yo le quiero invitar a que conecte. Hay varios grupos pequeños, es la mejor manera que uno puede conectar a la iglesia, entre semana, convivir, platicar, estudiar la palabra de Dios juntos con otras personas de la iglesia. Abra su Biblia a Marcos capítulo 11 y vamos a empezar una serie de mensajes. Se han intitulado Un Martes con Jesús. Ahora, si usted, lo que vamos a hacer es vamos a alentar o vamos a poner en cámara lenta ciertos pasajes de las Escrituras a donde queremos específicamente, vamos a empezar, vamos a entablar la serie de mensajes, pero La mayor parte de nuestra concentración o énfasis va a ser en el día martes con Jesús. ¿Y qué es lo que Él habló? ¿Qué es lo que Él enseñó? Vamos a estar observando algunas de esas enseñanzas del martes en la vida de nuestro Señor Jesús. Un martes, ¿no? Porque habían muchos martes, pero vamos a enfocarnos en un martes. Y mayormente aquí donde se entabla el contexto histórico es ya en la última semana antes que nuestro Señor fue crucificado. Entonces fue allí esa semana donde muchas cosas acontecieron, y hoy precisamente, yo sé que muchos de ustedes estudiantes de la Biblia siempre quieren desglosar un poco más a profundo contextos históricos, cronológicos, qué es cuándo está aconteciendo, dónde está aconteciendo lo que estamos estudiando en el pasaje bíblico. Y sabe que eso es muy fascinante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender más y a saborear más la palabra del Señor. Y hay ciertos aspectos de la historia y los contextos sociales y contextos culturales que nos ayudan a amplificar mucho más mejor lo que se nos está enseñando. Entonces, aquí encontramos a nuestro Señor Jesús entrando. Muchos de nosotros que hemos leído la Biblia, o usted que conoce, esto se llama la entrada triunfal del Señor. ¿Okay? Un poco de contexto aquí. Usted va a leer acerca de nuestro Señor acercándose a la ciudad de Jerusalén. ¿Okay? Algo muy importante. Estaba escuchando un poco del discurso de la embajadora a las Naciones Unidas, Nikki Haley, acerca de la importancia de la decisión del presidente Trump acerca de reconocer a Jerusalén, ¿sí?, como la ciudad clave de Israel. Y otros se molestan y están todos enojados, pero ella asentó un argumento histórico. Es muy difícil argumentar con la historia, porque la historia es un registro de acontecimientos que acontecieron. No empieza uno a escribir y decir, ok, yo quiero que esto diga esto y lo siguiente, aunque sí ha existido ese abuso. Pero cuando uno analiza algo histórico, está yendo a lo que es algo verdadero, un acontecimiento que pasó, que testigos notaron y registraron. Y una de las cosas en nuestro país hoy, en nuestro mundo hoy en el siglo XXI, la gente no le gusta verificar lo que están escuchando. A la gente no le gusta estudiar y repasar y escudriñar lo que se les está diciendo. Entonces, por eso, como dije la semana pasada, mucha gente toma sus noticias de Univisión, de Telemundo, de personajes como Laura, y ellos creen que eso es verdad, porque esos son personajes que salen en la televisión y dicen, pues dijo Laura, o dijo el noticiero, o dijo Jorge Ramos, ha de ser verdad, pero no verifican lo que están escuchando. Entonces vemos la importancia de poder escudriñar. Y aquí vemos al Señor Jesús entrando. Vemos una multitud de gente Está gente gritando. ¿Usted sabe de lo que se trata el Domingo de Palmas? Efectivamente, esos son los pasajes bíblicos que vamos a observar. Era estupendo. Era algo espectacular. Era algo de alegría, de motivación, de júbilo. En efecto, allí también se ve cómo se cumple lo que profetas en el Antiguo Testamento habían hablado y escrito, que un día Israel, Jacob, pueblo de Dios, vendría uno que establecería el reino del Señor. Otro término que en efecto este sermón se llama el reino. Y vamos a hablar un poco del reino y sus implicaciones. Pero la multitud estaba ahí. ¿Sabe una cosa de multitudes? Cosas interesantes. Los estudiados dicen que hay como tres diferentes tipos de personas en el mundo. Eso se habla en círculos de liderazgo o se habla en círculos de cuando uno va a causar un cambio de paradigma. Primero está la persona que es un adaptador. Es una persona que entiende lo que está pasando, percibe los acontecimientos y rápido se ajusta y se une al movimiento que está aconteciendo. Luego está la persona que quizás no se dio o no percibió antes de lo que estaba sucediendo, pero a medio camino se conectó y se motivó y se alineó y se agregó a todo el movimiento. Y luego existe la persona que nunca entendió lo que estaba pasando. Y luego dice, oh, ¿cuándo fue eso que no me di cuenta? Y aquí vemos una multitud de gente que ellos percibieron. Algunos de ellos se habían dado cuenta que Jesús había hecho milagros, había sanado. Yo creo que muchos de ellos se dieron cuenta que Jesús resucitó a Lázaro de lo muerto. Que había dado de comer a más de 5,000 personas con pescados y pan de un muchachito que solamente tenía poquito. Y cómo eso se fue multiplicando. Algunos estudiosos dicen que cuando hacen la matemática, yo no sé cómo sacaron toda la matemática, yo nunca fui muy sabio en la matemática, pero unos eruditos dicen que eran aproximadamente cerca de 18,000 personas que estaban ahí, porque solo se contaron los hombres. Y los hombres eran 5,000, le agreguen las esposas, agreguen los hijos, a veces unos de ellos tenían 2 o 3 hijos, ya se imagina. Los latinos no son los únicos que tienen muchos hijos. Y vemos este movimiento. Y dentro de allí, lo que muchos clasifican o llaman la entrada triunfal de Jesús. Hay buenas historias, hay buenas enseñanzas. Está rico de contenido para usted y para mí que podemos sacar de este texto y observar y aplicar en nuestras vidas. Vamos a entrar al texto a ver qué nos dice la palabra del Señor. Cuando se acercaban a Jerusalén, sabemos que no estaban en Jerusalén, pero que se estaban acercando. Llegaron a Betfagé y Betania, junto al Monte de los Olivos. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Nunca el texto nunca nos dice cuáles de los 12 discípulos, solamente sabemos que mandó a 2. Y note bien, dice, con este encargo, vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado a un burrito. En aquel nunca se ha montado nadie. Qué interesante. Qué interesante. Un animal que nadie jamás había montado. Y estaba atado allí. Desátenlo y tráiganlo acá. ¿Okay? Hay muchas cosas aquí, pero algunos datos para usted que está apuntando notas y quiere escudriñar más las escrituras. Betfagé era conocido, su nombre significa casa de higos verdes. Yo no sé cuántos de ustedes han comido higos verdes. Yo sí en el desierto. Yo, más, la casa que yo heredé de mis suegros tenía un higo. Algo interesante de los higos, cuando están saliendo, se llenan de hojas, pero ahí está el higo. Y bien dulce, bien sabroso. Mucha gente hace mermelada de higo. Muy bueno. Y Betania significa la casa de dátiles. Frutas bien conocidas en el Medio Oriente. Algo interesante de dátiles. Hay diferentes tipos de dátiles. En el Valle de Coachella, de donde nosotros venimos en Indio, hasta hacen una feria nacional del dátil. Usted puede ir a comer dátiles con barbecue, dátiles con diferentes, hacen un menú completo de dátiles. Pero el dátil es muy bueno. Ya la semana pasada cené con unos hermanos de Irán y ellos me dieron dátiles de Irán. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Sí? Entonces, mire, ellos están aquí en este ambiente, pero hay alguien interesante aquí. ¿Por qué Jesús escogió a montar un burrito que nadie había montado? Eso es algo interesante aquí en este texto. Para poder entender eso, era la costumbre o la tradición de los judíos de que solamente personas de alto calibre o personas dignitarios o reyes usaban tipos de animales que nunca habían sido usados para cargamento o para llevar a otra persona. Pero aquí hay algo interesante, porque cuando uno está leyendo el texto, la multitud tenía una expectativa de este Mesías prometido que iba a venir, el Salvador. Y si usted hace un análisis histórico, usted se va a dar cuenta que los judíos, por cierto que las profecías habían hablado de un Mesías, ellos estaban esperando un Alejandro el Mago, un libertador, un conquistador que iba a venir y iba a acabar con el Imperio Romano. Estaban esperando un personaje que iba a venir a establecer el reino de David, que vamos a leer más adelante en el texto, que hasta dicen: bendito el hijo de David, el que viene en el nombre del Señor. Pero aquí estamos notando, y tan solo ahí estamos viendo cómo una de las profecías que siglos antes se había escrito por el profeta Zacarías. En efecto, si usted va a Zacarías capítulo 9, versículo 9, ahí dice: alégrate mucho, hija de Sión. Sión es el otro nombre de Israel, ¿sí? Es otro nombre que han usado los judíos antes o que se les ha dotado. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, de voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey. Note bien, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde. Ahora, yo no sé de usted, pero cuando yo leo acerca de reyes, muchos reyes de la historia, bueno, no es que no les faltaba la humildad, pero cuando ellos se movían de un lugar a otro, ellos tenían su procesión de personas, de caballos, de ejércitos. Eso no era cosa insignificante. Ellos se movían con gente y las multitudes los seguían, su guardaespaldas, sus consejeros. Ya usted se agarra la imagen. Y aquí a Zacarías está diciendo: llegará tu rey, justo y salvador y humilde, cabalando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Siglos antes eso se escribió. Y aquí vemos al Señor entrando en una postura humilde. El Salvador Rey, el Creador del universo, según los escritos de Pablo en Colosenses capítulo 1, versículos 15 en adelante. Aquel que era primero, aquel que sostiene toda la creación, aquel en quien toda la plenitud de la deidad descansa sobre él. Dios hombre, Dios en la carne, Emmanuel, Dios con nosotros. Y él sentado sobre este burrito entra en la ciudad, la gente llenos, brotando de alegría. Y ellos tenían un propósito con este rey, con este Mesías, que este rey Mesías, este Salvador, este Redentor nos iba a rescatar de las garras de los romanos. Y eso era el escándalo. Eso era el ruido que se escuchaba. Si seguimos adelante, seguimos leyendo. Y mire lo que dice el texto en el versículo 3. Dice: y si alguien les dice, ¿por qué hacen esto? Note bien, el Señor y supo. Mucha gente argumenta que esto era el conocimiento omnisciente del Señor. Él ya sabía por lo venir. Otros eruditos más liberales dicen: no es posible. Él quizás, yo soy de los que creen que esto es una muy clara demostración de que el Señor estaba ejercitando su poder de omnisciencia. Él ya supo. Y dice: si alguien allí les dice, ¿qué hacen? Díganles. Y este texto aquí, si usted lo escudriña, usted se va a notar que hay un choque aquí entre una palabra. La palabra, cuando dice el Señor, kurios en el griego, el Señor. Mucha gente dice que este es solamente el Señor, el supervisor, o aquel persona, como dicen en inglés, ¿no? Mister, un sobrenombre. Pero es evidente que aquí esto se aplica tanto a la divinidad del Señor, Señor masculina, con ese grande, no con ese chica. Otros contiendan que esta palabra, el kurios aquí, no es posible que Marcos lo haya usado, porque en la tradición de la iglesia primitiva, los discípulos no le decían Señor. Bueno, hay muchos argumentos y citas bíblicas a donde el Señor Jesús se le llama Señor con S grande. Eso lo puede aventar afuera. Ese argumento no es válido. No queda otra más que concluir con la mayoría de eruditos que dicen: esta palabra kurios, el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Es otro ejemplo de Dios hombre en la persona de Cristo, conociendo los eventos que iban a acontecer. Y no solamente eso, como creador de todas las cosas, como creador de todo, eso cuando lo leí, cómo me llenó de vida y de ánimo. Mire, vemos aquí que el Señor está prestando este burrito o pollino, como usted le guste llamar. El Señor está usando, está prestando este pollino. Pero no solamente, si usted hace un análisis de los evangelios, usted va a notar que el Señor nació en un establo prestado. Usted también va a ver que él navegó en una barca prestada. Usted va a ver que él comió la Pascua en un aposento alto prestado. Y no solamente eso, él fue sepultado en un sepulcro prestado. Óigame, este era el creador de todas las cosas. Según Juan 1:1, en el principio estaba el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todo fue creado por medio de él. El creador de todas las cosas, el Logos del Señor, pidiendo prestado. Wow. Pero él prestó. Pidió prestado muchas cosas. No se sienta usted avergonzado porque tenga que prestar cosas. pidió prestado. El Señor lo necesita. ¿Qué esto? Aquí hay una lección, no tengo tiempo para entrar en esto. Pero ¿sabe una cosa? La próxima vez que usted se sienta inútil, si Dios pudo prestar a un asno, un animal, un burrito, un pollino, ¿sí? Y un animal pudo servir los propósitos del Señor, ¿cuánto más no usted? Dios puede usar su, no importa su trasfondo, no importa lo que usted ha pasado en el pasado, dio la disposición de que el Señor lo necesita. Qué bello pensamiento que Dios pueda necesitar algo tan incompleto como yo, tan indigno como yo, lleno de imperfecciones. Y Dios dice, ven acá, te voy a enviar a Minnesota. Te voy a enviar al helado, al frío. Y mire, fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen desatando el burrito? Esto también tiene muchas especulaciones. Algunas personas creen que esta persona, el dueño del pollino, había conocido a Jesús. Otros argumentan que Jesús tenía muchos más seguidores y discípulos que los 12 que caminaban con él. Que hay texto y hay literatura en los evangelios que habían muchos más discípulos. Y sí, les llamaban discípulos. ¿Podría esta persona, este dueño del pollino, haber conocido de Jesús? Muy probable, muy probable. Quizás fue influenciado por las enseñanzas y los testimonios y los chismes que había escuchado de las maravillas que estaba haciendo el Señor. Y cuando estos le dicen, hey, el Señor necesita el pollino, llévaselo, llévaselo. Adelante, luz verde, el like de Facebook, ¿no? Ok. Y lo llevaron. Pero vamos adelante, caminando en el texto aquí, versículo 6 nos dice, ellos contestaron como Jesús les había dicho. Qué bueno la obediencia, ¿verdad? No inventaron otra cosa. ¿Y qué sabe una cosa? Les resultó. Les resultó. Temo que a veces nosotros queremos hablar lo que nosotros queremos hablar y no lo que el Señor nos manda a hablar conforme a su palabra. Y le resultó. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego lo pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino. Otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Una cosa interesante de Guatemala. Yo no he visto esto en persona. Pero ahí durante la Semana Santa. Hacen una alfombra en los caminos a donde pasean esos diferentes imágenes y cosas en celebración a lo que es la Semana Santa. Y esos muy internacional de todo Latinoamérica, mucha gente llega a Antigua, la ciudad de Antigua, Guatemala, y hacen esas celebraciones. Flores y ramas y todo esto. No se puede entrar en esa ciudad. Se cierran las calles y todo, y es todo una celebración. Aquí estamos viendo que estos hombres y esas personas empezaron a quitarse los mantos y algunos lo pusieron arriba del burrito y otros empezaron a ponerlo por donde el burrito iba a caminar. Eso habla de rendir homenaje, reconocimiento de alguien muy importante. Y aún la percepción de estas personas era algo noble, algo digno del Señor, del Creador de todas las cosas. Pero aún así, vamos a ver que no toda la multitud entendió lo que estaba aconteciendo. No habían entendido lo que iba por venir. Para muchos de ellos estaban viendo un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, de que iba a entrar este Mesías. Las expectativas de que ya tan pronto iba a empezar la revolución, el escándalo, la guerra contra los romanos, y iban a acabar con ese imperio, y el Señor iba a establecer su reino, y ya estaba a punto. Y esta gente, algunos de ellos no entendían la dimensión de la obra redentora que iba a hacer el Señor en la cruz del Calvario. Y yo me imagino que ahí fue el desilusionamiento de muchos, como vamos a leer en los siguientes textos, que decían: Hosanna, bendito viene el que viene en el nombre del Señor. Y después dijeron: crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Qué interesante. Una observación de la gente, que lo vamos a observar en el versículo 10. Habían la gente entre esta multitud, había parte de esta gente iba adelante del Señor. Iban poniendo sus mantos, las palmas, las ramas que ellos estaban cortando de los diferentes plantas. Y antes de que el Señor pasara, ellos estaban poniendo esas plantas por delante de Él. Posiblemente, como vuelvo a repetir, muchos de ellos habían escuchado que Jesús había hecho esos milagros. Estaban asmerados con los milagros. Como mucha gente que escucha los milagros de Dios, se asmiran por las cosas que Dios hace. O las personas que solamente buscan a Dios cuando necesitan un milagro. Y luego también estaban los que venían por detrás, los que venían enseguida en el versículo 10. Unos venían por enfrente, otros por atrás. Lo que sí sabemos es que iban a empezar las celebraciones en Jerusalén. So, habían muchos peregrinos cruzando por la área. Y mucha gente, cuando usted lee todo el capítulo 11, Jesús iba a hacer un propósito, iba a hacer una obra muy importante en el templo. Y mucha gente se había enterado que Jesús iba a estar allí. En efecto, los judíos que estaban planificando un complot para atraparlo y finalmente acabar con Jesús, estaban también allí esperando que llegara este Mesías. Entonces, las multitudes representan a diferentes personas que siguen a Jesús. Mi deseo es que nosotros no sigamos a Jesús el famoso. Mi deseo es que usted no siga a Jesús solamente por los prodigios y los beneficios, que muchos han caído en un evangelio de la prosperidad. Créelo y se te dará. Pídele y te dará los miles y miles, y los hijos de Dios vivimos en prosperidad. Eso es un evangelio desbalanceado. Pero aquí, dentro de toda esa multitud, uno debe examinarse uno mismo y decir: ¿con qué razón yo también sigo al Señor Jesús? Y luego, si finalizamos el texto, mire lo que dice el versículo 9. Dice: tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: ¡Hosanna! Una palabra muy interesante. ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Usted sabe que eso también es algo citado del Antiguo Testamento. El término técnico es alel. Esto era una serie de alels. Y alels básicamente significa una oración que hacían los judíos. Y en esa oración tenía dos cosas, o se enfocaba en dos cosas. Se enfocaba en la petición, ¿sí? En alabanza, y se enfatizaba en agradecimiento. Una serie de alels que usted puede observar es Salmo 113 a Salmo 118. Ahí usted va a encontrar una serie de oraciones de alabanza y de agradecimiento al Señor. Y es lo que usted está viendo aquí. Bendito, hosana, hosana en las alturas. ¿Sí? Y note bien, dice, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Si no hubiera, es tan solo eso, nos deja una ventana, nos deja observar lo que esta gente estaba esperando. Ellos estaban esperando esa realidad política, socioeconómica. Ellos estaban esperando que se vuelva a establecer el reino de Dios, el reino de David en la tierra. ¿Por qué? Porque ellos habían pasado por el exilio. Ellos vivieron auxiliados por muchos años. 400 años habían transcurrido de silencio entre el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Había muchas rebeldías. Los celotes que habían creado un movimiento contra el Imperio Romano. Ellos estaban esperando una guerra, una revolución real. Por eso ellos pudieron decir, bendito el reino venidero de nuestro padre David. ¡Hosana en las alturas! Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Y luego entramos al lunes. La semana que viene, cuando esté con nosotros el hermano Benjamín Rivera, estoy tratando de reorganizar el servicio, pero quiero hacerle varias preguntas. Espero que lleguemos temprano, con entusiasmo, con anticipación. Algunas cosas aquí. ¿Qué significa hosana? Quizás usted y yo no lo apreciemos en el lenguaje español, pero si usted considera el significado en hebreo, va a tener totalmente una dimensión nueva para usted y para mí. Hosana sencillamente significa salva ahora o salva rogamos. Hosana, sálvanos hoy. Es lo que estaban diciendo. Pero la salvación que mucha gente quiere no es la salvación que Dios ofrece. Mi idea de la religiosidad que yo defino como el cristianismo no es el cristianismo que la palabra de Dios define. Y por eso tenemos en nuestro mundo hoy que mucha gente resiste el cristianismo. No le gusta todo lo negativo de la religión. Y definen al cristianismo como fanatismo, tradicionalismo, a religiosidad. Pero no entienden, no han llegado a entender hosana, hosana. Lo cantamos aquí, hermano Tony nos enseñó ese canto, hosana, qué bonito. Sálvanos hoy, sálvanos ahora, sálvanos, te rogamos. No entendían lo que le estaban pidiendo y lo que estaban elogiándole al Señor. Y luego dicen, bendito, ay, 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 bendito. Mire, rápido, antes que se me acabe el tiempo. Salmos 118, versículos 25 y 26. Mire lo que dice, no va a salir en las pantallas o tiene que usted buscarlo. Dice, Señor, danos la salvación. Hosana. Señor, hosana. Diga eso conmigo, hosana. Dice, Señor, danos hosana. Señor, concédenos la victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor, desde la casa del Señor lo bendecimos. Hosanna, sálvanos ahora. Sálvanos, te rogamos, Hosanna. Bendito el reino venidero. Hermanos, hay muchas implicaciones de la palabra reino. Mucha gente batalla en explicar la palabra reino. Déjeme simplificárselo. El reino de Dios tiene múltiple, ¿sí? Se puede entender en múltiple maneras. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando uno habla del reino de Dios, principalmente está hablando del gobierno, el reinado, el dominio del Señor. Okay. Más adelante también vemos que el reino de Dios tenía que ver con algo que venía en el futuro, un reino que Él iba a establecer. So, tiene una vista hacia algo que no ha acontecido. Es tanto literal como espiritual. Pero también el reino de Dios tiene un propósito salvífico. Principalmente esta definición que usted tiene por enfrente de usted. El reino de Dios es el gobierno redentivo de Dios en Cristo, derrotando a Satanás y los poderes del mal y liberando a los hombres de la influencia del mal. Trae a los hombres justicia, gozo, paz en el Espíritu Santo. Y la entrada en el reino de Cristo significa liberación del poder de las tinieblas. Y se lleva a cabo por el nuevo nacimiento. En otras palabras, nosotros los redimidos por la sangre del Cordero de Dios somos partes del reino de Dios. La iglesia es el portavoz y representa los intereses del reino de Dios. Usted y yo somos ciudadanos del reino de Dios. Nuestra filosofía no es de Guatemala, México, San Salvador, Honduras, el Caribe. Soy un ciudadano del reino de Dios primero, y eso, lo otro es secundario. Por eso, hermanos latinos, si yo pudiera hablarles proféticamente, estemos comprometidos a los valores, a los principios, a los instructivos del reino de Dios. Más antes que cualquier otra cosa que este mundo pueda darnos. Dos cosas quiero dejarles y con esto termino. Jesús es el Señor del reino. Y Él es soberano sobre todas las cosas. ¿Cómo trasladamos de ser parte de la multitud a experimentar ese conocimiento personal? Bueno, no hay otra manera más que entregar mi vida a Cristo. No dice que todos mis problemas se van a acabar, pero cuando yo rindo mi vida a Cristo, Él se sienta en el trono de mi corazón como Señor y Salvador. Y desde ese momento, mi perspectiva cambia. No a ser una persona que era, sino a un hijo del reino de Dios. Segundo, aunque la entrada a Jerusalén era triunfante, el triunfo real llegaría hasta el viernes. Y se consumaría al tercer día cuando Él resucitó de los muertos. No pierda la perspectiva, hermano. No importa su estatuto social, No importa sus experiencias, sus fracasos en el pasado. Usted es hijo del reino de Dios. Y por consecuencia, viva según los valores de ese reino. Viva según los... De eso se trata y se va a tratar la misión, nuestro tema de la semana que viene. ¿Sí? Póngase de pie. ¿Me permite hacer una oración? Y en esta oración, usted la puede leer más adelante. En vez de hacer una oración regular o tradicional, como le decimos, quiero leerle un pasaje de la Biblia. Hermanos, es tiempo de dejar de jugar religión. Ya dejemos de jugar a la iglesia. Seamos ciudadanos real del reino de nuestro gran Rey y Señor. Y vivamos para agradarle a Él. Es lo que Pedro trató de decirle a su audiencia. Primera de Pedro, capítulo 9. Que diga, Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y él dice así: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora, mis dos palabras favoritas, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya lo han recibido. Si usted cree eso, diga amén.